Para que la enseñanza pueda cumplir su misión social con toda amplitud, es necesario que sea gratuita, única, obligatoria y laica. Gratuita a fin de que todos los niños puedan beneficiarse de la cultura, sin otras restricciones que las que se deriven de su propia naturaleza. Única en el sentido de que todas las clases chilenas unifiquen su pensamiento y su acción dentro de las mismas escuelas escolares, obligatoria, pues es deber del Estado dar a todos los miembros de la sociedad el mínimo de preparación requerido por la comunidad para la vida cívica y social. Laica, por el fin de garantizar la libertad de conciencia y hacer que nada perturbe el espíritu del niño durante el periodo formativo. Pedro Aguirre Cerda, discurso presidencial el 21 de mayo de 1939. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa que, como siempre sabéis, intenta buscar el propósito de la educación, Purposes Comunitaria. Un cordial saludo de Gorka Fernández, que os habla, y de Andrés Escamilla, que está ahí atrás en los mandos. Apa, Andrés. Desde aquí hace tiempo que no lo hacemos, pero hoy saludar a todas las audiencias que estáis ahí al otro lado de las ondas hercianas e internautas. Radiópolis de Sevilla, desde donde hacemos esto en directo. Tastasi Rati Libre A en Bilbao, Cuac FM en A Coruña, Radio Iri 7 en Aranda de Duero, Burgos, FM Radio Écija, Sevilla, Radio Lila Valle La Ciana, León, Radio Oasis Salamanca, Radio Cuca Oviedo, Radio Vallecas, Vallecas Madrid, Radio Mairena, Radio Municipal de Mairena del Alcor en Sevilla, Artegalia Radio, Radio Social por Internet en Alicante, Radio Severo, Radio Escolar del IES Severo Ochoa de Elche y Radio Aula, la radio educativa online que puedes escuchar en radioaula.es. Ahora entendéis por qué nos saludamos siempre todos los jueves aquí en Radiópolis, martes, domingos, en otros sitios, nos saludamos. Un pequeño inciso para la audiencia bilbaína. Están ahora en plena campaña de crowdfunding en goteo.org. Quien quiera saber qué es esto, goteo.org, y buscáis la campaña Queremos licenciarnos en comunicación social. Necesitan 3.000 euros y ya llevan 2.500. Hasta el próximo lunes, día 21 de mayo, tendrán para conseguirlo. Después, si lo consiguen, 40 días más. Y tenemos hoy un poquito, pondremos como siempre un poquito de música, y tenemos hoy a una maestra infantil muy, muy interesante. Se llama Bea. Hola, Bea.
Hola.
Y tenemos a un oyente de lujo, aparte de Andrés, por supuesto, tenemos a Pedro Jiménez. Tenemos a alguien más por ahí que anda pitando, pero bueno, le saludamos con cariño. Escuchamos la música, concretamente Talco, utilizada en alguna cuña que de este programa, ya los el grupo en sí, Testamento di un bufone. No os juguéis sin más, porque un día no puede existir sin su utopía. No podéis liquidar en la nada del bienestar vuestra vil relación en pos de deseos quiméricos, fantasmas o días imposibles, porque os despertaréis, pobres payasos, antes o después, y entonces, ¿cómo viviréis sin vuestros sueños? Hola, Beatriz.
Hola.
¿Utópica? ¿Eres utópica?
Sí, sí, me considero utópica. Creo que hay que serlo.
Bueno, se te ve en la cara, ¿eh? También eres más cosas. Y José Antonio Jiménez nos ha brindado una presentación.
Ah.
Con Dolores también ha participado en ella.
Vale.
Conoces a José Antonio y entenderás que la presentación es un poquito más larga de lo normal, pero vamos a ello, ¿vale?
Me lo imagino, venga.
Beatriz Rodríguez se inclina por el mundo de la educación desde el primer momento. Cuando termina bachillerato, se matricula en el grado superior de FP de Educación Infantil e inmediatamente que lo acaba entra a trabajar en una escuela de infantil de su pueblo, en el Viso del Alcor, contribuyendo de forma muy efectiva a la puesta en marcha de esta. No por eso deja de prepararse, se matricula de forma inmediata en la Diplomatura de Educación Infantil en la Universidad de Sevilla. Con gran tesón termina sus estudios y automáticamente se prepara a las posiciones de maestra infantil, que aprueba a la primera, con lo cual alcanza el objetivo que se había marcado años atrás. Desde el primer momento y en el primer centro donde estuvo, plantea su trabajo desde un punto de vista muy reflexivo y tratando siempre de cambiar el modo de acercarse a los niños y niñas para que estos puedan crecer como personas antes de que solo sean considerados como alumnos y alumnas que aprenden. En todos esos años siguen aprendiendo y sigue aprendiendo, y ese aprendizaje es para trasladar a sus clases. Se mete a conocer cómo el flamenco puede tener presencia en la educación y lo pone en práctica. Utiliza las TIC de forma permanente para que se conozca su trabajo más allá de las paredes de su aula. En cemos98.org igualmente tenéis su página, su blog, también en Twitter igualmente. Aunque, como ella dice, no le gusta escribir por escribir. Me parece que hay mucha gente en Twitter que está por ese motivo. De cualquier forma, Bea es una profesional de la educación que, a pesar de su juventud, ya tiene una gran cantidad de cosas que compartir y que está dispuesta a recibir de los demás todo lo que pueda servir para su mejora como educadora. Y dentro de esa formación personal también tiene mucho que ver su relación con CEMOS 98. Comparte talleres, actividades, son activistas culturales de diversa índole y le pone su impronta personal y atrapa todas aquellas cosas que considera que pueden tener un uso en educación escolar. Está en un continuo feedback, que es lo que da sentido a la frase del encabezamiento de la presentación, que era algo así como que los profesores de universidad deben fijarse en los profesores de infantil, ¿no?
Eso sí, algo así.
Ahora que estamos en torno... Uf, vaya presentación, ¿eh?
Sí, ya te digo, ha hecho el recorrido de mi vida, vamos.
Ahora que estamos en torno al 15M, se habla mucho de asambleas, pero en las aulas de infantil el término asamblea es algo muy cotidiano, ¿no? Y muy común, ¿no?
Sí, pero por desgracia es muy centralizado solamente en infantil. Pero sí, en infantil ciertamente pues rotamos lo que viene a ser toda la dinámica, pues hablando con los niños, preguntando lo que quieren en las asambleas y contando las cosas en las asambleas.
Uh-huh. Cuando he leído tu blog, igualmente en cemos98.org, he visto muchas cosas, pero sobre todo coinciden muchas entradas en las que tú planteas que hablas con los chavales, con los niños y las niñas, sobre sentimientos. ¿Es más fácil hablar sobre sentimientos en infantil que en otras etapas?
Uy, pues mira, no lo sé. No lo sé porque no he tratado con otras etapas. He tratado con infantil y creo que los sentimientos son un punto muy importante para saber por dónde quieren ellos tirar y lo que les interesa y lo que no les interesa a nivel... Creo que no, pero no lo sé porque no he tratado con otras etapas.
Lo que es cierto es que trabajas mucho la expresividad, ¿no?
Sí, trabajo mucho.
Es algo que, bueno, José Antonio lo planteaba con el tema del flamenco. Luego, al final de la entrevista, si te parece, hablamos un poco de ese proyecto que hiciste en el 2009 sobre flamenco. Pero trabajas mucho la expresividad corporal.
Hombre, es que en infantil es muy importante que los niños aprendan a su cuerpo, ¿no? A expresarse, aprendan a moverlo. Y entonces la psicomotricidad, las dramatizaciones, yo por lo menos le doy una buena importancia, ¿no? a eso. O sea, expresarse lo entiendo como expresarse oralmente. Uh-huh. Y lo entiendo como expresarse a nivel de corporalmente. No sé si tú te referías a eso.
No, a la expresión en términos generales, ¿no? A través de la música también, incluso.
Sí,
¿no?
Claro, yo no soy profesora de música. Y por desgracia tengo que admitir que jamás en la facultad di clase de música, porque la asignatura de música no había profesor. Uh-huh. Pero bueno, yo doy mis pinitos en música, con clases de música y con el flamenco, que luego vamos a hablar.
Hay términos que, siendo tan obvios, toman fuerza de una forma increíble. Hay mucha obviedad en muchos términos en torno a la pedagogía, como puede ser trabajar por centros de interés, que es obvio, ¿no? Trabajar por centros de interés. No es tan lógico que alguien en educación trabaje con el interés que tenga el educando o no?
Pues sí, yo lo veo desde mi forma de trabajar, que trabajo por proyectos y por tanto no tengo un método editorial, ¿no? Uh-huh. Pues sí, me baso en los centros de interés. Ahí, hoy día, el concepto de centro de interés, este del que creo que tú me hablas, no se tiene tan en cuenta. Pero sí, yo creo que es fundamental tener en cuenta por dónde van los niños, qué les interesa, qué quieren conocer, de también lo que tú quieres conocer como docente.
Lo importante que es la escucha, lo comentas tú, ¿no? En muchas...
Sí, es algo que yo cuando empecé a trabajar no me planteaba que fuese tan importante, pero bueno, me voy formando, voy yendo a cursos y es algo que cada día me voy dando cuenta que si incluso... En los mismos intereses que van teniendo los niños van cambiando. Y cuando estás trabajando algo que les interesa, puede que surja de ahí una pequeña rama que tú no le des importancia, pero si los escuchas te darás cuenta que igual necesitas pararte en el centro de interés que había para moverte al nuevo centro de interés.
O sea, es un proceso de investigación continuo, me imagino, ¿no?
Sí, sí.
¿Cartesiano?
Ay, no sé a qué te refieres, ¿no?
Me refiero, ¿un método científico, una investigación pura y dura o la intuición también tiene que participar en esto?
Sí, sí, yo creo que también mucho la intuición, ¿no? Y la intuición y la pedagogía y los conocimientos que tú tengas de lo que es la singularidad de tu clase, de tu aula, ¿no? Todas las clases no son iguales y todos los niños tampoco.
Dices... que te encantaría encontrar la versatilidad, ¿no? Eso te he leído. Quiero decir, encontrar de alguna forma esa poder llegar a muchas cosas en el aula, a hacer diferentes cuestiones, ¿no?
Ah, sí, ¿vale? ya. He puesto cara rara.
qué pena que no se vean las caras.
Que he puesto cara rara. Sí, verás, es que yo soy muy organizada, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a mí cada vez me va costando menos. Yo llevo un poco tiempo trabajando, o mucho tiempo, según se mire. Pero a mí me costaba mucho irme por donde los niños querían y estar al mismo tiempo haciendo un formato de una cosa, al mismo tiempo hacer un mosaico de esto, montando otra exposición de no sé qué, y, en fin, varias cosas que van surgiendo en el aula de infantil. Pero creo que o por lo menos lo estoy entendiendo eso. Y hoy día, pues me va haciendo más fácil diversificar todas las cosas que se van haciendo y que haya muchos planteamientos diferentes, de intereses diferentes, que se están trabajando al mismo tiempo.
Por ahí va, ¿eh? Junto a Pedro, que lo tenemos aquí sentado, en el EAB 12,
sí,
hicisteis... ya no llevar infantil a la universidad, sino llevar los métodos de infantil, que no infantiles, al profesorado.
Sí.
Y el éxito fue grande, pues es una evaluación que hago yo. ¿Y cuál fue ese proceso? Lo hemos escuchado en algún otro programa, pero no está mal que hoy nos lo recuerdes tú, incluso si Pedro quiere participar, está abierto.
Bueno, más o menos fue con en las diferentes reuniones que tuvimos la gente que queríamos hacer el EAB, ¿no? Pues queríamos algo, se buscaba algo diferente, algo que hubiese más implicación por parte de las personas que trabajasen o que viniesen a EAB a trabajar, a conocer gente, a involucrarse en proyectos con otros docentes. Entonces, bueno, pues yo fui una vez y yo planteé que por qué no hacíamos una asamblea. Era muy complicado, surgían muchos sí, muchos no, y cómo hacerlo, y cómo vas a poner a 200 personas, que era lo que se prevía hablar. Luego, pues lo hablaba con Pedro, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo podíamos hacer una asamblea muy complicado? ¿Cómo, qué dinámicas? Y ya ahí surgió, pues podemos hacer rincones. Pero claro, el concepto de rincones, al menos como yo lo llevo en el aula, que hay muchas maneras de entenderlo.
Coméntanoslo, porque para los que no sepan lo que es un rincón.
Pues la clase está dividida en espacios, que se denominan rincones. Cada espacio pues tiene un objetivo, tiene unos contenidos, Y estos contenidos normalmente están en juegos, porque estamos en infantil. Entonces, pues está el rincón de matemáticas, pues están contenidos matemáticos. Uh-huh. Ya vienen a hacer puzzles, vienen a hacer números, vienen a hacer seriaciones.
Claro, porque en infantil hay que tener claro que no entran los profesores y salen, como que hubo alguno ayer, sino que el profesor, la profesora, la maestra, mejor dicho, sí, o maestro, está ahí todo el día, ¿no?
Todo el día. Yo entro con mis niños a las 9 de la mañana y cuando me voy a las 2, entonces los he dejado. En todo momento siempre he estado yo con ellos y además yo sola. Y vamos, entra la de religión. Y porque tiene que entrar.
Dejémoslo ahí. Me imagino que la relación con los niños y niñas es muy intensa.
Claro.
A lo largo de un año. Podemos escuchar, Andrés, el segundo corte musical, que no es un corte musical, te explico, es un cuento. Yo todas las semanas, los domingos, publico un podcast, empecé hace poquito, y todos los domingos publico un cuento. Y este domingo voy a publicar este cuento.
Estupendo.
Si te parece bien y me das permiso, ¿vale? Lo escuchamos.
Sí. Claro, claro.
Una pequeña historia, pero muy entrañable. Pepe Yuyot Sánchez. Érase una vez un niño llamado Pepe. Bueno, Pepe no era tan niño. Esta mañana se despertó con el corazón palpitante, con más revoluciones de lo normal. Sabía, intuía que algo iba a ocurrir. Era un presagio, un presentimiento. Algo que llevaba mucho tiempo esperando y no llegaba. Abrió su baúl de madera, cogió su carpeta verde y sacó una foto desgastada por el paso del tiempo. Su mente navegó por varias décadas en la historia y comenzó a recordar a sus compañeros de la infancia. Un cúmulo de sensaciones ocuparon su mente. Llegaron como destellos, fogonazos, recuerdos. Andalucía, Blas Infante, Murillo, Egipto, el universo. Y sobre todo una persona. Una buena persona que le marcó para siempre. Cuando Pepe cerró la puerta de la clase, llegó el conserje con una nota en la mano. Una caligrafía que le sonaba familiar confirmaba su intuición. Al fondo del pasillo estaba ella. La edad había cambiado su aspecto, pero su sonrisa permanecía inalterable por el tiempo. Se sintió como un niño cuando abraza a su madre después de mucho tiempo. Por un momento recordó las palabras que sollozando le dijo a su padre un día, cuando tan solo tenía 5 años. «Papá, yo no quiero que se vaya». «No se va a ir, Pepe. Siempre estará ahí, contigo, con tus compañeros, en tus recuerdos». Afirmando y otorgando la razón a su padre, la miró con una sonrisa y le dijo: «No tengo palabras para agradecerte todo lo que me enseñaste. Y no solo me refiero a leer y a escribir, sino a valores como la amistad, el amor, el respeto, que me han ayudado y me ayudaron a ser persona. Gracias por formar parte de mi vida, de mi infancia. Gracias, Beatriz». Y se fundieron en un abrazo de eterna amistad. Pepe Yuyot Sánchez. Una pequeña historia, pero muy entrañable. Esto es lo grande de Internet, yo creo. Hoy día 17 de mayo, que es cuando estamos haciendo en directo este programa Día de Internet. Internet nos permite conocer experiencias, sensaciones de otra gente que gratuitamente y que de una forma muy solidaria lo pone en conocimiento de otras personas. Y tú pusiste en conocimiento un cuento que te brindaron a ti tanto la familia Yuyot, ¿no?
Sí.
Es muy bonito.
Es muy bonito, sí, sí, es muy bonito.
¿Cómo se regulan las emociones en el aula al final del curso?
Pues sí.
Digo, no, te pregunto. Es difícil, ¿no?
Depende también de qué curso.
Claro, porque tú eres la profesora que luego les ves crecer también, ¿no?
Claro, yo...
Yo me acuerdo de mis profesores, de las de primero de GB, me acuerdo perfectamente, de Maribel y eso, y...
Claro.
Y las veo por ahí.
Yo
y...
los cojo con 3 años y luego cuando se van a primaria, pues van con 6. Uh-huh. Entonces, claro, pues son 3 años.
¿Todavía te ha llegado algún adolescente ya? ¿Ha llegado alguno a la adolescencia?
Sí, este año ¿sí? Parece ser que se ha adelantado la adolescencia, al menos en mi clase de 5 años.
No, me refiero, ¿alguno de los primeros alumnos que tuviste ha llegado ya a la adolescencia?
No, tienen 12, 13 años.
Bueno, ahí andan, ¿no? Ahí andan, entonces sí que han llegado. Te comunicamos
para mí los adolescentes...
que sí han llegado a la adolescencia.
Vale. Es que ten en cuenta que yo mis primeros alumnos los cogí eran la alumna que yo he tenido más pequeña la cogí con 4 meses.
Claro. Que es que infantil va realmente de 0 a 6.
Claro.
No es de 3 a 6. Uh-huh, es, uh-huh. De 3 a 6 es un poco la etapa más cubierta, ¿no? A nivel, pero que de 0 a 3 también es
claro,
infantil.
Que es cuando empecé yo.
Bueno. Beatriz, bueno, hay que decir que la música de fondo del cuento es de Virtual Lost, de Celestial Ion Project. Hablemos de flamenco. Y olé.
Vale.
El flamenco... Cuando no vives en Andalucía, se vive como algo muy, vamos a decirlo, no sé cómo decirlo, como algo muy español, en el sentido de que es algo muy tradicional, muy... España es el flamenco y los toros, ¿no? Digo, te lo digo yo que he vivido fuera de Andalucía, ahora vivo en Andalucía y veo que es diferente, ¿no? El flamenco es algo más que eso, ¿no?
Sí, el flamenco es algo más... Y el flamenco, por ejemplo, tengo que decir que es una música que yo nunca, que yo no he tenido muy cercana a mí. Uh-huh. Y la he empezado a tener cuando ya he sido docente, cuando he tenido a mi alrededor pues gente del mundo del flamenco, o compañeras que estaban muy metidas y que les gustaba mucho el flamenco. Y el proyecto este del flamenco no surge de mí, no parte de mí, sino parte de un especialista que nos propone hacer un proyecto de infantil a una serie de maestras. Y decimos que sí. Concretamente, una persona que es de aquí de Sevilla, que es de la Asociación de Autoestima Flamenca, Carlos se llama. Uh-huh. Y bueno, pues él nos plantea su interés por llevar el flamenco a la escuela. Nosotros lo aceptamos y ahí empezamos a darle las nociones, ¿no?, de lo que nosotros consideramos que debe ser el flamenco en infantil, puesto que es el que tiene los conocimientos, ¿no?, el que conoce el flamenco. Uh-huh.
¿Y los niños se meten ahí con los palos y esas cosas?
Buah, yo alucino.
¿Sí?
Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y los conocen pues, más que yo. Uh-huh. Más que yo.
¿Se saben diferenciar lo que es una...
Sí, sí, saben palmear, cosa que yo no he conseguido aprender. Uh-huh. Pero bueno, concretamente el especialista que lo hemos conseguido meter en el aula y ha venido y ha trabajado y le hemos dado nosotros... nociones y demás, Carlos, pues ha enseñado a palmear y hay niños que saben palmear y yo no he conseguido palmear diferente.
Hay una foto que tú pones en internet que está una bailadora, Maribel creo que se llama, y se ve a un auditorio de niños, así como 12 niños, ¿no? ¿Cómo están atentos?
Están atentos y están desatentos, ¿sí? porque, por ejemplo, eso que dices es la actividad final después de todo un año trabajando el flamenco.
Claro, pues.
Y después de un año bailando las canciones que Maribel bailó. Uh-huh. Es decir, o sea, esta persona vino, pero vino a cantar determinadas canciones que nosotros le habíamos dicho que eran las que los niños conocían y las que uh-huh. se habían trabajado. Entonces, si llevamos todo un año bailando esa música... ¿Cómo van a estar quietos mirando cómo otra persona baila esa música cuando ellos la sienten y son ya capaces de bailarla uh-huh. con sentimiento?
No, la foto es a mí me gustó, me impactó mucho, es decir, que me encantó. Aparte de, trabajáis también el tema de los instrumentos, ¿no? ¿Qué instrumentos se tocan en flamenco?
Sí, es,
¿no?,
que, verás, el proyecto del flamenco se divide en tres cursos. Uh-huh. El flamenco para 3 años, otro proyecto de flamenco para 4 años y otro proyecto de flamenco para 5 años. Y nosotros lo planteamos como proyectos anuales, ¿vale? Uh-huh.
Anuales dentro de...
Sí, sí, dentro uh-huh. de un curso. Entonces, pues, lógicamente, en 3 años, pues es más trabajar la psicomotricidad, trabajar la escucha, que los niños sientan, utilizamos un cuento. En 4 años, pues ya nos centramos en conocer instrumentos musicales, en trabajar algún autor flamenco, en trabajar cosas más concretas de la historia del flamenco. ¿Cómo surge el flamenco a través de las diferentes culturas que han pasado por aquí, por Andalucía? Uh-huh. Trabajamos la cultura musulmana, en fin, trabajamos... Y luego, en 5 años, pues nos centramos en Federico García Lorca. Uh-huh. Y trabajamos, pues, cómo Federico García Lorca recoge la cultura popular, ¿no?, la escribe, y otros flamencos hoy día la retoman y la cantan. Entonces, esos son, muy resumidos, lo que son los tres proyectos que hemos hecho con la Asociación de Autoestima Flamenco. Uh-huh. Y decir que los hemos conseguido hacer porque nos lo han subvencionado. Uh-huh. Lo voy a decir,
claro,
la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, uh-huh. nosotros presentamos el proyecto y nos lo subvencionó con un dinero para que estos especialistas uh-huh. pudieran venir y dar los conciertos y venir y dar las clases.
Es por la que yo te iba a preguntar para terminar qué era trabajar por proyectos, pero eso es, ¿no? En torno a un proyecto se ven múltiples cosas.
Se dramatiza, se hace cosas de plástica, se trabajan poesía, se trabajan autores, se introducen las nuevas tecnologías. Uh-huh. Trabajar por proyectos quiere decir que tú puedes trabajar en ese momento los intereses que los niños tengan o los que tú puedas tener y les consigas transmitir a ellos y ellos pues lo cojan y lo hagan suyo.
Me recuerda mucho al proyecto que dijimos aquí a Purvoces Comunitaria cuando habló Pedro Sarmiento sobre la ópera en las escuelas, ¿no? ¿Les llevasteis a un tablao?
No pudimos. ¿No? Llevamos el tablao al colegio. Ajá. Llevamos el tablao, llevamos al guitarrista, llevamos...
Ya, no era cuestión de encontrarse con japoneses y con cámaras.
Y los horarios también de los tablaos, en fin, que no conseguimos que hubiese eso, pero bueno, lo llevaron y lo experimentaron, pero en el colegio.
Bueno, oye, ¿por qué no nos caemos de la tierra, Beatriz? ¿Tienen los bebés huesos? Esas son preguntas que salen en infantil.
Sí,
son, de hecho, dos preguntas que han hecho algunos de tus alumnos o alumnas. ¿Cómo se contestan esas preguntas?
Pues esas preguntas yo siempre las contesto con preguntas.
Como los gallegos.
Sí.
Para los que están en La Coruña,
siempre...
Se sienten identificados,
sí, pues,
con el
digo,
metro.
Ay, qué interesante. ¿Y eso cómo se te ha ocurrido? ¿Y dónde crees que lo podemos buscar? ¿Y quién te lo ha dicho? ¿Y el Tito? ¿Y por qué no viene el Tito? Y nos cuenta que... ¿De dónde ha salido eso? ¿Cómo lo ha visto? En fin.
En esos diálogos me recordaba mucho a esos programas infantiles que le preguntan a ver qué es, no sé qué, y se van a decir. Y son tan tan impuros las respuestas. Pues ya está, Beatriz.
Ya
hemos terminado. ¿Qué te ha parecido? No está tan mal, ¿no?
No ha estado tan
mal. Decir, al fin y al cabo no deja de ser una conversación. Bueno, no se escucha en el Leo, no se escucha en la...
En muchos lados. Yo me he quedado con la boca abierta cuando has empezado a decir sitios. Pero bueno, digo, bueno, me la voy a cerrar.
Eso es porque traemos a gente de calidad como vosotros. Gracias por venir.
Venga, gracias a
Beatriz.
Ti.
Pedro, si te parece, vienes un día de estos.
Vale.
No solo de acompañante.
Vale.
Venga.